We are at DEFCON 1.
DEFCON 1?
Do you want to know what it is?
I fight for the user.
Hack the bridge! Yeah! Hack the bridge!
And I show you how deep the rabbit hole goes. It's the codebreaker. No more secrets. Remember, all I'm offering is the truth.
Bienvenidos a La Resistencia, un podcast para geeks, nerds y techs, discutiendo ciberseguridad, nuestras vidas y la industria.
En una voz súper sexy, porque la gente que usted quiere no se le grita.
Aquí con ustedes, JQ y
Yao Yao.
Por fin, después de un mes y pico de estar offline, yo me abandonó por órdenes de Uncle Sam.
Uncle Sam.
Y pues yo no puedo competir con ese macho.
Because that guy has the money, money, money.
Así que no puedo hacer nada más que llorarlo cada vez que me deja. Estoy como una de las...
La última vez que me fui metiste 60 mujeres aquí, así que you are good.
Entonces me siento como una war wife.
War wife. That's right. It's like,
digo, ¿qué te vas?
Oh,
manchona.
He's gone. He's gone.
Ay, no sé cuándo vuelve.
Regreso de vuelta.
Sí, definitivo.
We're gonna destroy this.
Bueno, ¿cuánto nos dura? Vamos a tratar de sacar un par de episodios más, ¿verdad? Disculpen la por lo menos hasta enero probablemente vamos a estar así bien erráticos, así que sorry.
The awakening.
Lo ¿verdad? Lo sentimos mucho, pero no podemos hacer más. Llamé a par de panas para hacer par de entrevistas, todo el mundo me dijo que sí, pero nadie llegó. Así que
para que tú veas, esos son los panas.
Sí, sí. Moisés, Pedro, Javier, todos son unas ratas.
Los he tirado al medio también.
Sí, sí, son unas ratas, todos. Todos dicen que sí y después no llegan.
Sí, sí, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Acho, ¿tú sabes qué? Vamos a hacerle una parranda geek. ¡Bum! Y grabamos ahí en la casa ahí a las 4 de la mañana. ¡Saludos, saludos!
Pero entonces hay que llevar ron.
Hay que llevar ron.
Hay que llevar ron.
Ese debe ser el podcast más brutal del mundo.
Sí. Todavía tenemos que hacer un Christmas special. Tenemos que hacer un especial de Navidad.
Sí, hay que hacer un especial de Navidad.
Así como Star Wars, traemos a Chewbacca. Y... tenemos ahí...
The Force.
El especial de Navidad de La Resistencia.
De Resistance.
A ver si antes de que se acabe el año podemos hacerlo.
O el mundo.
Si no lo hacemos de Reyes, de Octavita o de San Sebastián, también, no importa.
Sí.
Aquí las Navidades son largas.
Extended version.
Sí, las Navidades son largas. Las más largas del mundo.
Así de que hoy vamos a hablar de exploitation.
Sí, el tema de hoy, ¿verdad? Cuando les prometimos que íbamos a hacer una serie, no pensamos que la serie iba a ser interrumpida. Pero ya estamos en la etapa de explotación. Hablamos de OSINT, reconocimiento, scanning. So, ya cuando tú tienes ese overview y ese mapa de lo que vas a atacar, cuál es tu attack surface, cuáles son tus estrategias, tus vectores, pues te toca, ¿verdad? Pull the trigger. Dale el tiro. Y entonces para eso tenemos varias herramientas que podemos utilizar que nos pueden ayudar. Digo, nos ayudan a facilitar la vida. Y no estamos en la época de los 90 y los 2000 al principio que tenían que escribir sus propias herramientas, que era cuando el hacking era fácil y difícil al mismo tiempo.
Yes.
Porque era fácil porque la seguridad era inexistente. So, tú podías hackear a alguien en China porque todo el mundo tenía las computadoras conectadas
sí.
directamente al internet y nadie parchaba.
Windows 98 tú le dabas clic y ya.
Yep, el ping of death. ¿Verdad?
Literal.
Y entonces también, pero tenías que escribir tus herramientas. No había muchas herramientas así disponibles como hoy día. Hoy día hacking es fácil y difícil también por razones inversas. Los sistemas son mucho más complicados. Tienen una serie de contramedidas y prevención y shiny boxes para protegerlo, pero al mismo tiempo tienes un montón de herramientas disponibles que no necesitas saber mucho para hacer el ataque. Simplemente...
Sí, y el malicioso va siempre va a estar esto buscando, ¿verdad? Por eso es que la primera fase, la de OSINT, es tan importante porque hay tantos vectores de ataque, hay tantas maneras que yo puedo hacer llegar a una red y siempre uno trata de irse por el paso de menos resistencia. Si yo trato de esto contrarrestar un firewall, trato de contrarrestar un access control list de un switch, o sea, la voy a pasar difícil. Y casi siempre hay una alternativa viable. A veces escuchando una conversación tan sencilla en un almuerzo no puedes sacar diferentes vectores de ataque, ¿verdad? Y siempre hay un weak link y ese weak link normalmente es un ser humano. Por eso es que nuestra primera herramienta, ¿verdad? O la que queremos esto recomendar tiene que ver esto con la sesión de SET que encontramos en Cali, ¿verdad? Y entonces ahí utilizamos SET, ¿verdad? Se le conoce como el Social Engineering Toolkit. Y este Social Engineering Toolkit pues, compila, ¿verdad?, varias estas herramientas que son literalmente para explotar el weakest link de una red, que es el ser humano, ¿verdad? Desde conseguir sus números de teléfono y clonearlos, trabajar directamente con números de teléfono, caller IDs, utilizar GPS trackers, crear los correos electrónicos, ¿verdad? Específicos, target phishing. Y pues este tipo de ataque que requiere, ¿verdad?, que sea más especializado porque ya entendemos y conocemos el doing business, ¿verdad?, de weak link.
Sí, y la ventaja que tiene SET es que es código abierto, se actualiza relativamente frecuentemente y integra con, vamos a llamarle como que el backbone hoy día de todos los hacking tools o la inspiración de la mayoría de los hacking frameworks, mejor dicho, no las herramientas, sino los frameworks, que es nuestro amigo Metasploit, ¿verdad? El framework de Metasploit, que definitivamente es uno de los más utilizados porque es gratis, es abierto, y SET integra con él, sí, al igual que muchas otras. Entonces, tú puedes preparar el ataque con SET, y cuando ejecuta, te da un shell, un shell de Metasploit, ¿verdad? De
hermoso.
De Metasploit. Y pues de ahí, you take it, ¿verdad? Sigues en adelante con esa explotación.
Sí, todo el mundo que entra en ¿verdad?, que está en el mundo de seguridad, sabe que uno de los trends ahora es la integración de Python, ¿verdad? Como código lenguaje, ¿verdad?, primario para muchas herramientas pequeñas. Precisamente porque nosotros queremos ejecutar algo que sea rápido, que se ejecute bastante fácil, que sea fácil de transportar de punto A a punto B, ¿verdad? Y entonces, pues, es esto importante, ¿verdad?, que no estamos hablando de codificar ahora mismito, pero es importante que vayan aprendiendo, ¿verdad?, la sintaxis de Python, para que como estas herramientas son código abierto, yo puedo entonces abrir, ¿verdad?, analizar este código y saber entonces qué tipo de ataques son los que se llevan, por si quiero hacerle add-ons, por si quiero mejorar, ¿verdad?, el vector de ataque. Y también para entender, ¿verdad?, cuando yo estoy utilizando esto con Metasploit, ¿qué literalmente va a ser mi payload? ¿Cómo voy entonces esto a ejecutar? ¿Y cómo voy a hacer mi pivot? Porque una de las cosas más importantes de que tiene exploit es que tengo que tener un game plan. Mucha gente piensa que los hackers son como las películas que entran y entonces disparan por ahí como si fuera el Wild Wild West. Y pues no, nosotros tenemos redes que estamos hablando que ya tienen intrusion detection systems, ya tienen esto intrusion prevention system, ya tienen esto endpoint security. Así que tenemos que ser bien inteligentes cuando nosotros estamos haciendo nuestro ataque, nuestro exploit. Y no podemos entonces empezar a disparar y hacer un montón de ruidos en la red porque eso puede ser contraproducente para nosotros. Así que es bien importante, ¿verdad?, entender el código, entender qué es lo que estoy haciendo, qué shell me va a dar y saber what's my next plan. No voy a hacer un ataque así a lo loco, que después me vaya a disparar para atrás a mí.
Sí, y es importante, como dice, que entiendan el código. Así que ahora mismo Python está, específicamente Python, by the way, Python, escuché unos rumores, no sé si son ciertos, que piensan hacer un port, o bueno, no es hacer un port, es mover el framework de Metasploit a Python, porque ahora mismo está hecho en Ruby.
Sí.
Y eso estaría súper goofiado. Hace todo el sentido del mundo. Porque ahora mismo Python es uno de los lenguajes que más utilizado en el área de seguridad y ahora mismo también con todo lo de Machine Learning, AI y todas sus vertientes, pues Python también está en crecimiento en esa área, Data Science, etcétera. Así que makes sense, hace sentido moverlo a una plataforma, a un lenguaje con más opciones, donde entonces pueden tal vez incluir otro tipo de módulos que ahora mismo no pueden hacer.
Por ahora, para los gustos de los colores, ¿verdad?
Claro.
Hay diferentes estas versiones, ¿verdad? Ahora mismo está en Ruby, el Core, pero eventualmente, ¿verdad? Se piensa que muchos movimientos hacia Python, precisamente por su habilidad de transporte, por su velocidad, ¿verdad? El interpretador esto corre bastante rápido y en cuanto a la matemática, pues definitivamente que se pueden utilizar esto, los procesadores, los procesos integrales más de una manera más fácil.
Sí, entonces pues podemos pasar ya a hablar de Metasploit, ¿verdad? Porque es como que, ok, hay que hablar de Metasploit Framework obligado. ¿Y qué cosas tiene Metasploit Framework? Aparte de seguir los videos en YouTube, es importante que sepan algunas cositas que es lo que le da la fortaleza a esta plataforma.
Manténgalo actualizado.
sí, definitivo. Y una de ellas es, por ejemplo, la conexión que tiene a las bases de datos. Metasploit corre sin ningún tipo de support de database, pero si habilitas la conexión, que by the way viene habilitada by default, lo que pasa es que el servicio no está arriba, so recuerden siempre levantar el servicio de PostgreSQL antes de levantar Metasploit, porque si no está corriendo la base de datos, pues no vas a poder guardar tus resultados en ningún sitio. Y eso es importante, esa conexión a la base de datos, porque aunque Metasploit se utiliza mucho para explotación, Metasploit funciona también para la parte de scanning y de OSINT y otras cosas. Y pues la ventaja es que tú puedes ir guardando la información en esa base de datos y seguir alimentándola según procede tu prueba o tu ataque. Y pues la tienes a la mano. Si necesitas atacar un host, ya lo tienes guardado en la base de datos, lo llamas. Puedes atacar varios hosts accediendo a la base de datos con una rutina que llame a estos hosts en particular. Y pues te hace la vida más fácil que estar typeando todo manual, aunque como quieres mucho typing en Framework. Uh-huh. Si no quieres hacer mucho typing, pues te tienes que mover a la versión profesional. Otra cosa importante que debemos recordar o reconocer de Metasploit es que en la versión 5 ellos movieron su conexión a lo que es el backend de Metasploit de RPC a REST.
Yes.
So, antes tú tenías esa conexión RPC que era como él se conectaba al backend de Metasploit para la consola, ¿verdad? Ahora utiliza REST. So, eso significa que se abren una serie de posibilidades adicionales que antes no tenía. Y esto es viejo porque esto salió el año pasado, creo que fue el año pasado,
sí,
a principio de este año que salió la versión 5. So, esto no es nuevo. So, tienen que estar pendientes y la versión que está en Kali creo que todavía viene configurada con RPC porque hay una funcionalidad o un UI que se llama Armitage, que está hecho en Java y lo desarrolla Rafael Moch, que es el developer también de Cobalt Strike, que es una solución corporate, ¿verdad?
Visual,
comercial. Y es la versión visual de para interactuar con Metasploit. Se llama Armitage. Y Armitage solo conecta por RPC. So,
por ahora.
Exacto, por ahora. Tengo entendido que Rafael Moch no le está dando support ya a Armitage. Y pues lo que ha hecho la gente de Offensive Security es habilitar la funcionalidad de RPC en Metasploit Framework en su distribución para poder seguir utilizando Armitage como UI, como frontend. Así que eso es importante que lo sepan, porque si instalan Metasploit Framework por su cuenta en Linux o en Windows o donde les dé la gana, no van a tener esa conexión de RPC by default. Y pues definitivamente Armitage no les va a funcionar. Otra cosita bien importante es los módulos que tiene. Tiene los exploits, ¿verdad? Que es el código como tal que hace que la condición extraña se dé para poder hacer el ataque y los payloads, que es el ataque como tal. Si quieres,
¿cuál es el resultado?
Abrir una consola de reverse, ¿verdad? Un reverse shell, si quieres hacer una conexión.
Es bien importante tener eso, ¿verdad? En mente, ¿qué tipo de payload yo voy a estar activando para el ataque? Cuando nosotros estamos llevando a cabo un ataque, ¿verdad? Si es esto de una manera sorpresiva, estamos en contra del reloj. Porque pues casi siempre cuando le pagan un pentester, lo que quiere es que cuán profundo yo puedo llegar a la red, ¿verdad? Sin que mi equipo interno lo se dé cuenta. Así que esa porción del payload, ¿verdad? Es esto extremadamente importante si lo que queremos es un shell, si lo que queremos es esto implementar algo o suplantar algo en la red interna para entonces después hacer el pivot, ¿verdad? Quería añadirle a lo que estabas mencionando ahorita, que es bien importante también enfocarse en cuando estamos llevando a cabo estos ataques, en los errores. Mucha gente, y por eso es que es tan importante habilitar la base de datos y grabar todas tus sesiones, porque el error te está diciendo algo también, ¿sabes? El error no es que tú es el momento para molestarse y hay que ser bien vigilant, ¿verdad? Bien observador. Y casi siempre el error dentro de cuando estás llevando a cabo el exploitation te puede decir si es que estás utilizando el payload adecuado, si estás utilizando la vulnerabilidad correcta, ¿verdad? Así que esto siempre, ese es uno de los beneficios grandes, ¿verdad? De grabar las sesiones en una base de datos, poder leerla o tener algún otro shell aparte para ver esto, qué es lo que está sucediendo, para entonces así saber si está siendo exitoso en tu ataque.
Y finalmente, para cerrar el temita de Metasploit en particular, es importante que recuerden que tienen también dentro de ese framework la herramienta de MSF Venom.
Venom.
Que es de la forma que tú generas como que el ejecutable, emails, que puede ser un ejecutable, un exe, ¿verdad? Puede ser en Java, puede ser en PowerShell. Ahí tú lo codificas en el lenguaje que tú quieras. Y es lo que tú vas a entregar en un USB, en un download o con lo que sea que vas a hacer que haga la persona. Y pues eso te permite automatizar mucho estos procesos. Así que recuerden eso. Y finalmente en Metasploit, nunca usen el puerto default, que es el 444, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Porque ese puerto lo va a taguear medio mundo en el internet, así que don't use that.
Yes.
So, también tenemos a voy a hablar rapidito, simplemente mencionarlo porque está bien interesante. En cuanto a los free tools que hay por ahí, o open source, hay uno que se llama PoppyRat. Poppy Remote Administration Tools. Y ese está hecho en Python full. Está bien chévere. No es tan completo como Metasploit, pero es diferente. Hace otras cosas. Tú puedes generar los payloads de forma diferente. So, siempre es bueno tener opciones, ¿verdad? Y ese en particular lo he utilizado en varias ocasiones y me ha funcionado muy bien para no utilizar Metasploit, ¿verdad? Aunque utiliza partes de Metasploit porque lo que yo le voy a entregar al cliente lo tengo que preparar a veces con MSF Venom. Pero la conexión la hace a Poppy, al servidor de Poppy, del
RAT. Sí, porque muchos de estos ataques, ¿verdad?, generan una firma. Para que no entienda lo que eso significa, pues cuando el ataque genera una firma, quiere decir que un blue team con un poquito más de visión, pues sabe que va a programar su detection system, ¿verdad?, o su endpoint security utilizando, ¿verdad?, el tipo de firma que deja ese tipo de ataque. Así que Poppy es una alternativa a, pues, quizás ese mix, ¿verdad?, de utilizar las diferentes herramientas con diferentes payloads sin que la firma sea la misma y entonces tener una manera de como de backup, ¿verdad?, para poder entonces llevar a cabo el vector.
Y también tenemos, ¿verdad?, para los que quieren un exploit standalone, pueden ir a la base de datos de Offensive Security, el Offensive Security Database. Y en esa página de Offensive Security van a tener acceso a diferentes exploit tools, ¿verdad? O ejecutables en particular, diseñados específicamente para explotar una vulnerabilidad en específico. Dígase algo en WordPress, pues está hecho en PHP. Algo para Windows, a lo mejor es un ejecutable. O está en Python, pero lo chévere de esta página es que te dan el acceso te dicen la versión, el software, le da un rating al exploit, o sea, si ellos los prueban y si funcionan bien o no funcionan, te dicen cuán confiable es el exploit y muchas veces te incluye el link al software vulnerable. So, eso te permite probarlo.
Creo que Metasploit te lo dice también. Mucha gente no lee, pero Metasploit te dice el likelihood, ¿verdad? Del success rate de la vulnerabilidad, ¿verdad?
Exacto.
Esa es la parte del payload cuando estamos estudiando,
sí,
¿verdad?
Cuando escoges el exploit que va a ejecutar, él te dice si es estable, si cuán bueno es. O sea, él tiene su rating y te lo dice.
En base a eso también es que uno diseña el vector de ataque que yo voy a ejecutar, ¿verdad? O sea, porque si lo que quiero es un method per shell y me dice que no es estable, pues entonces eso quiere decir que lo más probable tengo que estabilizar varias sesiones de mi method per shell, ¿sabe? Crear diferentes puertos, para que entonces mantener el ataque de persistencia, ¿verdad? Si lo que quiero es un one hit wonder, ¿verdad? Pues cómo lo voy a ejecutar. Así que esa parte de, volvemos otra vez al principio, la parte de recon es súper importante, ¿verdad? Saber cuáles son las vulnerabilidades reales para entonces, cuando vaya a diseñar mi ataque, pues que se diseñe de una manera inteligente.
Yo, ¿nos puedes hablar un poquito de BIF?
A mí me encanta BIF. literalmente tú lo puedes montar en un server, ¿verdad? BIF es el Browser Exploitation Framework. Cuando yo voy a hacer un targeted attack y voy a utilizar el internet, pues nosotros podemos utilizar BIF para montar esto en el servidor para que esté corriendo en el background. Y si yo logro, ¿verdad?, que mi tarjeta, ¿verdad?, dijimos que no íbamos a usar la palabra tarjeta.
El objetivo,
¿verdad?, que si mi objetivo iba a utilizar este link, pues a través de él yo voy a poder entender qué tipo de browser tiene, su IP, qué tipo de proveedor de servicio tiene, cuáles son los rangos de cada uno de ellos, cuál es su sistema operativo. Dependiendo de cuánto tiempo, ¿verdad?, la persona esté navegando el servidor donde está corriendo BIF, pues entonces esto es la cantidad de información que yo voy a poder extraer. Mucha gente le gusta correrlo live. Así que van preparando un web server, ¿verdad?, en el equipo que están utilizando para hacer el ataque, ¿verdad? Y entonces, cuando creo la redirección, la creo hacia mi máquina. Y entonces, de ahí, pues, puedo personalizar el tipo de interfase que va a utilizar la persona, qué es lo que la persona va a ver, ¿verdad? Y entonces, de ahí, ganarle mucho más información sobre mi objetivo.
Sí, lo pueden utilizar también en una página existente y eso pues le da un poquito de más validez al URL cuando ustedes lo envían en ese phish attack. Y entonces pues la persona conecta, se engancha al usuario y te da todo el reporte de qué sistema operativo. Él va a tener acceso a todo lo que el browser tiene acceso. Y sabemos que ahora los browsers tienen acceso a casi todo en la computadora y vas a poder ejecutar y muchas veces vas a poder ejecutar exploits en el objetivo que te permiten ganar acceso al resto de la computadora y tener control de esa computadora.
Y aquí hay dos versiones, está blue y está red, ¿verdad? Siempre hablamos de los dos puntos. La parte de blue es bien meticulosa. Si tú lo que necesitas es capturar evidencia, pues entonces sí, tienes que tener, debería, o lo inteligente debería ser tener un IP dedicado, un servidor dedicado, ¿verdad?, que esté limpio de tráfico, ¿verdad?, que no esté publicado, para que entonces cuando el objetivo se conecte, ¿verdad?, sea una sesión específica hacia donde está corriendo BIF, y entonces puedas tener data más limpia. Porque si tú tienes que presentarle a un police report, si tú tienes que presentar esto como evidencia en corte, ¿verdad?, pues mientras más limpio, más el likelihood de que sea aceptado en corte es mucho mejor. Ahora, si tú lo que necesitas es información de tu objetivo y más nada, porque eres red, pues entonces lo puedes montar a correr en Kali, lo puedes montar a correr en Ubuntu, lo puedes correr en DigitalOcean, donde sea, en el cloud, y de ahí, pues entonces vas creando tus sesiones para que entonces la tarjeta, el objetivo, pues vaya cayendo y tú vayas recuperando data de ello.
Sí, es súper importante porque estas herramientas de exploitation también se pueden utilizar en investigaciones, especialmente se utilizan mucho para casos de, ¿verdad?, cuando hay que buscar a alguien en el internet que está haciendo algo que no se supone que esté haciendo. Y pues hay que tener siempre mucho cuidado de cómo las utiliza, porque están diseñadas para un fin ofensivo y pues tienes que conocer la herramienta para que entonces cuando vayas a presentar la evidencia la puedas presentar de la forma correcta, que no esté contaminada y que no violentes algún derecho del objetivo,
yep.
Porque entonces ahí vas a perder. Te van a decir, ok, perfecto.
No es admisible en corte porque violentaste los derechos del objetivo y pues entonces eso hace contraproducente, ¿verdad?, el esfuerzo. Es bien importante entender que cuando nosotros estamos, dependiendo de la perspectiva blue o red, ¿verdad?, es esto, cómo entonces vas a llevar a cabo el análisis. Y si tú estás en este mundo y no te gusta leer, pues, mano, go away. Porque hay que saber cómo estas herramientas corren, cómo funcionan. Por eso les estábamos soltando a que aprendan Ruby, aprendan Python, aprendan por lo menos a leerlo. Si no quieren codificar, por lo menos aprendan a leer el lenguaje, el sintaxis, ¿verdad? Para que sepan lo que hace la herramienta. Un buen profesional sabe lo que la herramienta va a ejecutar, no va a estar disparando a lo loco. Y precisamente si vas a ir a corte, ¿verdad?, como parte de Blue o como parte de Perito, tienes que saber exactamente cómo trabaja la herramienta para cuando te pregunten, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que la parte del peritaje, ¿verdad?, tiene que ver con tecnología. Y en realidad es más esto, cómo tú te presentas en corte, cómo tú le dejas saber a alguien que no sabe del sistema, uh-huh, cómo es que esta herramienta funciona, ¿verdad? Y entendiendo que la contraparte también va a traer su perito.
Y que tienes que demostrar que lo que estás diciendo es correcto y lo puedas defender, porque te van a tratar de tumbar tu testimonio.
Y casi siempre you have one shot, porque exacto, te desacreditan, te botaron de la corte y sabes que no nadie te va a contratar.
Sí, y es importante también saber algo, antes de pasar en adelante, que no es específicamente de herramientas ofensivas, pero cuando tú estás haciendo una investigación y la estás haciendo de forma privada, tú puedes investigar de dos formas. Puedes investigar de forma privada o deputizado, ¿verdad? Deputized, ¿verdad? Yo no sé, a yo nunca lo podrán deputizar.
Putizado. I've been putified. Estará
putifado por el, putizado, sí, por el resto de su vida, pero...
Internet whore.
So, lo importante de esto es que depende cómo estés operando, es lo que puedes y no puedes hacer. Por ejemplo, si tú estás operando de forma privada, tú no estás bound o no estás atado a lo que un policía o investigador de ley y orden tiene que proteger, porque no lo eres. Pero de igual forma, estás expuesto a daño personal, uh-huh, porque lo estás haciendo de forma privada. So, cualquier cosa que tú hagas, ok, probablemente vas a poder llegar más lejos de lo que pudiera llegar un policía o un investigador, ¿verdad?, de ley y orden, porque no estás atado a esos tenants, no sé cómo se dice eso en español, a los principios de ley y orden. Pero si haces algo que le haga daño a la víctima o al objetivo, pues pudieran someterte, el objetivo pudiera someterte cargos a ti,
yes,
independientemente de lo que pase con el caso original.
And that escalates very quickly. Lo sabemos de experiencia.
So es importante que escoja, ¿verdad? Como dice, choose your poison.
Yep.
Escoge qué veneno, con qué lado te va.
Yo creo que nosotros hablamos de esto, ¿verdad? Al principio, no recuerdo si en algún podcast lo hablamos, ¿verdad? Pero when you're setting up your computer, sí, yo creo que sí que lo hablamos esto, ¿verdad? Dijimos si te vas a ir en el mundo virtual, si vas a crear tu... Es bien importante esto, desaparecer.
Estábamos hablando de OSINT.
I think we did, right?
Sí.
So, es bien importante alejarte de todo lo que es por default. So, acabaste de instalar una versión de Kali, por ejemplo. Si eso es lo que vas a utilizar, pues entonces asegúrate, ¿verdad? Cambiarle password, cambiar el usuario, esto, cerrar todos los puertos que no vas a estar utilizando, ¿sabes? Es sumamente importante que tú hagas este setup lo más limpio posible, ¿verdad? Porque tu computadora muy bien puede convertirse en una herramienta de evidencia desde el momento que empiezas esto a hacer una investigación, si fuera el caso que you're going to be deputized,
sí,
on the future.
So, nada, tengan eso en mente, ¿verdad? ¿Desde qué punto de vista están haciendo el ataque? ¿Son desde el individuo o desde el putizado?
The whore version.
Sí, por favor, después me dejan saber cuál es la palabra. Sí, no sé.
Saludo al corillo de España que nos escuchan, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, saludos. Envíenos las palabras y cáense en nuestra madre. Joder, estos muchachos no saben.
Sí, definitivamente en Puerto Rico hablamos el peor español del mundo.
Y el peor inglés.
Y el peor
inglés. It's like both. Like, what the fuck?
Yeah.
Pero nada, todas estas herramientas, ¿verdad? También tienen esto una, para los que tienen chavitos, ¿verdad? También tiene una versión esto corporativa.
Sí, comercial. Tenemos varias herramientas comerciales. Entre ellas tenemos, hay una versión comercial de Metasploit, que es Metasploit Pro, que pues tiene todo un montón de features para hacerte la vida más fácil, para automatizar, que como quiera tú lo puedes hacer con código. Y ahí volvemos a la importancia de codificar, de poder codificar.
La parte de reporting es casi siempre donde todas estas herramientas sobresalen cuando tú compras una versión más corporativa.
Exacto. Y entonces pues guardas toda la evidencia, haces unos reportes base que los puedes utilizar para entonces crear tus propios reportes. Porque, por favor, nunca entreguen un reporte default a un cliente, no sean puercos.
Eso es bien bochornoso.
Eso cada vez que a mí me pasa,
eso
que
me entrega, que
un contratista me entrega un reporte que escupió una herramienta, me dan ganas de darle una galleta, una bofetada, una pescosa.
Ustedes piensan que somos muchos, no somos muchos. En todos los sitios donde tú vas, España, Brasil, México, la comunidad de seguridad es bien pequeña, porque that's not the norm, que todo el mundo esté bregando en eso. So, la voz se riega bien rápido. Cuando tú vienes a ver, tú haces una puerca en un trabajo y todo el mundo se va a enterar.
Sí, sí. Y eso significa que tu carrera profesional pues se va a ver limitada.
Down the rabbit hole.
So, aparte de Metasploit Pro, tenemos Core Impact, que es súper caro.
Sí, súper caro.
Pero es, como decimos acá en Puerto Rico, moron proof.
Sí, el botoncito.
Sí, click, start. Es básicamente point and hack. Y pues eso se utiliza mucho, o donde yo le veo mucho valor específicamente, es para uso interno, en corporaciones donde tú tienes un pentest, un equipo de pentester interno o auditores internos, que usualmente no tienen mucho tiempo para hacer el mejor trabajo del mundo. Obviamente estoy hablando de empresas pequeñas no, medianas y un poquito
medianas
más grandes.
Grandes por el costo de la
porque
licencia.
Porque ya las grandes usualmente tienen equipos que son unos duros y pues no es una limitación. Pero en muchos casos, cuando tú trabajas para una corporación de esta, qué sé yo, que tienen 10.000, 15.000 empleados, a veces tienen su propio equipo de seguridad y pues no necesariamente tienen el tiempo, no necesariamente son los mejores entrenados, no necesariamente tienen las mejores herramientas, pues esto pues les hace la vida más fácil. También hay otro que se llama Cobalt Strike, que es súper affordable, ¿verdad? Súper barato, accesible, realmente, y by the way, lamentablemente lo están utilizando muchas nation states, uh-huh. Y ¿verdad? Los APT groups,
claro.
de diferentes países y organizaciones criminales, básicamente craquean el software para que funcione sin las llaves y sin, ¿verdad?, el copyright, whatever, DRM. Y Cobalt Strike lo están utilizando mucho para eso. El creador, Rafael Moch, está, ¿verdad? Escuché unos comentarios hace poco de él que estaba un poquito depressed, deprimido, porque su herramienta la estaban utilizando para hacer mucho daño. Pero también eso es un riesgo no es culpa de él, ¿verdad? Sí, ese es el riesgo de ustedes crear estas cosas. Si ustedes van a GitHub, van a encontrar mucho código para hacer RATs, ¿verdad? Hacer Remote Administration Tools, para hacer botnets, para hacer muchas cosas que no necesariamente se desarrollaron para hacer el mal, sino para proof of point, ¿verdad? Un proof of concept o algo por el estilo. Y pues termina en las manos de otro.
El problema es que estas herramientas están diseñadas para eso, precisamente. Están diseñadas para hacer algo malicioso, ¿verdad? Pero a su vez, eso lo que significa es que el que tiene la disponibilidad de verlo, ver qué es lo que hace y cómo esto ejecutarlo, va a tener esto la malicia para ponerlo a trabajar a su ventaja. Así que eso es algo que no... It's very hard to get away from it.
So, yo creo que con eso terminamos por hoy, ¿verdad? Nunca vamos a cubrirlo todo. La idea es tener una conversación con ustedes, ¿verdad? Entre nosotros, pero con ustedes. Y que básicamente conozcan las alternativas y qué hay, cuáles son las mejores formas de utilizarlas. Así que con eso terminamos el episodio de hoy. Pero no nos vamos sin tocar nuestro tema random.
¿Es so random?
No tiene nada. Nada. No tiene absolutamente nada raro.
Mano, vamos a explotarle la vida a la gente que no han visto Mandalorian.
Yes. Bueno. No vamos a dañar la serie. Yo creo que no debemos dar spoilers.
Es que está tan goofy.
Aunque yo no creo que exista gente que no lo haya visto.
No, por lo menos que sean fanáticos. No,
deben de ser minoría. Además, sí. Lo que falta es un episodio por salir. Y si a estas alturas tú no has visto nada, it's your fault. It's on you.
It's definitely
así
you.
Que es spoiler alert. Vamos por lo menos a dar el aviso de que podemos decir cosas.
El único backstory que yo tengo con la serie es que a mí siempre me ha gustado el sign, el logo, y ahora es como que ahora todo el mundo le gusta. Eso es como que I don't have anything special.
Ya
to like. Es como que ahora todo el mundo le gusta, ¿verdad? Esto, así que esa parte, pero definitivamente que yo creo que todo el actor, ¿verdad? La manera en que está escrita estaba bastante...
Bueno, yo te voy a decir una cosa, y siendo bien honesto, siendo un fan hardcore de Star Wars de toda mi vida, de haber leído yo no sé ni cuántos libros, y escuchado yo no sé ni cuántos libros, leído cómics, etcétera, so... básicamente soy casi un experto en Star Wars.
Oh my God.
Humildemente.
Modestia aparte.
Probablemente yo he leído más que George Lucas. Porque yo creo que él no ha leído nada. Porque
eso usually happens.
Sí,
yeah.
Sí, ellos escriben lo de ellos y se olvidan
sí,
de lo demás.
Eso, that's true.
Pero básicamente, Mandalorian es un western.
Yes.
Es un western, literal.
Súper,
o sea,
brutal.
Quítale los Mandalorian y sí, ponle vaquero
sí,
y
sí,
se acabó.
Se jodió, es verdad.
¿Verdad? Y yo estoy seguro que no están tratando de esconder el hecho de que es un western.
Ajá.
Porque hasta la música.
La historia.
Es
todo,
tipo western.
Sí, sí. Y los scenes, ¿verdad?
Eso está súper brutal. Y tenemos que admitir que sin Baby Yoda.
No
sabemos cuán efectivo hubiese sido la serie.
Sí, yo creo que hay una verdad bien grande ahí. Al haber traído la historia de Yoda on the mix, definitivamente que explotó a los fanáticos como que, ¿what?
Sí. Si no hubiese estado Baby Yoda, yo no sé cuán exitosa fuera. Hubiese sido entretenida anyways, pero Baby Yoda rompió el internet.
Y el merch, mano. Literalmente conseguir... Sí. O sea, si tú no tienes un 3D printer, conseguir algo de Baby Yoda ahora es casi imposible.
No,
pirateado. Backlog. No, pero que con todo y eso, ¿sabes? Los que lo están fabricando están atrasados porque las ventas han sido...
Yo leí un artículo de un tipo ruso que tiene una tienda en Etsy que puso un Baby Yoda para... ¿Verdad? Él de por sí, su tienda es de hacer peluche. Hacer plush toys. Y puso el Baby Yoda... Y yo no sé cuántas miles de órdenes le entraron. O sea, de cantazo lo tuvo que tumbar. Primero porque Disney lo iba a clavar bien duro.
Le iba a
introducir
la
batería de abogados por todos los lugares. Habidos y por haber. Aunque él está en Rusia, eso no le importa.
Who cares?
¿Verdad? Es como que en
Come
Rusia.
Come and get
sí,
me.
Disney, yeah, right. Pero el fueron miles de órdenes.
Yeah.
O sea, ridículo. So, probablemente tiene un buen bono de Navidad ahí gracias a Baby Yoda y el merchandise y los productos pirateados.
Amen.
Y so, Mandalorian, realmente no dimos muchos spoilers porque todo el mundo sabe que es Baby Yoda porque Baby Yoda está en
ya
el
está
internet por
todas
lados.
Las partes del internet.
¿Tuviste el meme de Elon Musk? ¿No has visto ese meme?
No.
Tienes que verlo. Tiene tres paneles. Y sale así Mandalorian, Mando.
Ah,
y le dice a Baby Yoda, cierra los ojos. En el próximo panel, Mando le dice, ¿qué ves? Y Baby Yoda le contesta, nada. Y en el próximo panel, que es el final porch line, sale Mando y le dice, esa es mi vida sin ti. Yeah, porque really, without Baby Yoda,
sí, es verdad.
De Mandalorian no sabemos qué sería.
Ah, ya lo estoy viendo. Le dice, bro.
Sí.
Bro.
No, está brutal.
Sí, es verdad. Está bastante gufiado.
Y el último rant de Star Wars, ¿verdad? Porque ya vamos a ver la película hoy por la tarde, la 3.
King, King, King.
Ryan Johnson versus J.J. Abrams, mano.
Oh, crap.
¿Verdad? Yo tengo, ¿verdad? Yo todo el que me conoce sabe que yo no odio las Jedi, pero tengo mis reservas fuertes. Totalmente no, pero decepcionado con la ejecución de la película. Dañaron parte del lore. Me dañaron a Luke, mano. Luke era mi héroe.
Él era el héroe.
Y pues yo entiendo que existe una posibilidad dentro de cualquier universo real o ficticio que una persona se vuelva bitter y hateful, ¿verdad? Por la razón que sea.
Claro.
Pero ese no es el que yo quería ver. O sea, yo no quiero ver a, qué sé yo...
Tú quieres ver el que está en las novelas, el epic, el super exitoso.
Claro, cuando tú vas a ver un artista, tú lo quieres ver en el peak. Tú no lo quieres ver cuando ya no puede cantar. Tú no quieres ver a Ozzy ahora, que básicamente lo tienen que inyectar con adrenalina para que pueda salir al stage.
Y Luke, esto ya es una leyenda de por sí. Es como que este señor ha hecho una vida completa. Es una leyenda.
Sí, mano. Y de verdad que Ryan Johnson soqueó. Y aquí me van a odiar mucha gente, pero... se enfocó demasiado en ser super diverse en vez de hacer una buena historia. Puso personajes que no es porque sean mujeres, no son malos porque son mujeres.
Ajá.
Son malos porque las escribieron mal, hicieron mal writing del personaje y mal character development. Y entonces, pues, tú sabes que también ahora está... Y volvemos, me van a odiar por esto. Está el Me Too Movement y toda esta cosa. Entonces, pues, hay como que este movimiento de odio. Porque, porque si no te gusta Rose, por ejemplo, pues odian las mujeres. No, yo adoro a Amidala, a la princesa Leia.
Eso sí quedó brutal.
Y Rey, aunque no es la mejor leading lady del mundo, también... Pero Rose es totalmente inútil en esa historia, no aporta absolutamente nada, excepto evitar una escena que hubiese estado brutal. Si hubiese dejado que Finn se sacrificara, eso hubiese quedado mucho mejor
es verdad.
Que salvarlo, ¿verdad? Y pues, sucks.
She should have died.
Debió haber muerto. Y no porque es Finn, ¿verdad? Sino porque ya tú estás con que... Tú dices, no, pero lo querías ver. Querías ver cómo él salvaba a todo el mundo sacrificándose y de repente viene esta zángana.
Sí, literalmente yo no sé. No, yo no puedo decirle esto, pero it looks like they don't even end up together. So es como
Why did you save them?
I mean,
es como que
it's not even love.
Esta cosa plutónica.
Sí, el besito de Disney que hace falta en todas las películas.
Sí, mano, sí. Yo creo que ella es la princess de Star Wars, la Disney princess, ¿verdad? Porque hay una Disney princess en todo.
Ah, no, pero a mí me gusta Rey, de verdad.
Rey.
Mala mía, pero a mí el character de ella está súper goofiado.
El personaje está bueno. Necesita work, pero según me dicen que en esta película arreglan bastantes cosas.
Acho, yo no sé. Ella es hardcore. ¿Sabes? A mí me gusta por eso mismo, por el misterio de que quién diablo es, de dónde salió. ¿Será hermana de aquel? ¿Será esto hijo de la otra?
Tengo una novela mexicana.
Sí, exacto. And that just makes it very interesting. Yeah.
Sí, realmente yo soy la hermana de la hija, de la nieta, de la tía.
Sí, porque tú sabes que en las novelas originales esto eran gemelos.
Sí,
Los solos tenían estos gemelos.
Tuvimos el momento Yoki ese de Luke besando a la hermana.
Sí.
Pero no lo sabía en ese momento. Claro, claro. No lo sabía, so se le perdona. Porque después no es como que se queda en ese loop, como que no hay incesto tal, tú sabes. No estamos hablando de Game of Thrones, o sea,
que eso es al garete.
Sí, es como que la tía con el sobrino y who cares.
Oh,
aunt, I love you. Oh, mano, no caigamos. Eso sí que fue depresivo el final de Game of Thrones.
Sí.
Nada, mano, yo creo que con eso estamos.
Todo está súper bien hasta que mencionaste Game of Thrones. Te odio.
Sí, es como que lo...
Why did you go there?
Terminamos el episodio en un mega low note.
Low note.
Sorry, people. Es que pues, me entró esa idea en la mente y tuve que escupirla. Y pues, lo sentimos mucho. Los vemos en el próximo episodio.
Check it out.
Check, check.
We are at DEFCON 1.
Do you want to know what it is?
I fight for the user.
At the bridge!
I show you how deep the rabbit hole goes. It's the codebreaker. No more secrets. Remember, all I'm offering is the truth.